Ser Podcast.
It comes and goes in waves. It always runs back, but it's never quite the same. Well, I think there's something wrong with me. Got nothing to believe, can't you see it on my face? I was going for the title, got it by your tidal wave. Can't stay in the shallows, please tell me I won't wash away. When it pulls me under, will you make me stronger? Will you be my breath through the deep, deep water? Take me farther, give me one day longer. Will you be my breath through the deep, deep water?
Hoy desayunamos, o quiero decir que vamos a desayunar con alguien que ha tenido a bien madrugar, invitar a Lourdes Lancho, conectar con nosotros para compartir un rato de conversación para empezar el domingo, a pocos días de empezar además la Feria del Libro de Madrid. Lourdes ha instalado los micrófonos, creo que muy cerca ya de las casetas, cerca del Retiro. ¿Dónde estás exactamente, Lourdes? Buenos días.
Buenos días, estoy en la calle Ibiza. Yo estoy segura que nuestro anfitrión de hoy le sabe poner poesía al lugar donde estamos, pero yo ahora mismo no sé cómo rimarlo, del desayuno en el Rodilla.
Hombre, en Rodilla. Es un privilegio.
Me ha citado aquí porque es el sitio donde me cuenta que se baja a tomar café tranquilo los fines de semana, comprándose, ¿cuántos periódicos? Me has dicho que te compras los sábados.
Buenos días, los sábados 5.
¿Cinco cuáles? ¿Se puede saber?
Pues sí, El País, La ABC, La Vanguardia, el New York Times y el Financial Times.
Wow. Nivelazo, ¿no?
Bueno, la verdad que es alimento para el cuerpo y el espíritu.
Eres un romántico que sigues leyendo en papel, pero me confunde lo del Rodilla.
Bueno, porque está cerca de casa, es muy, muy amplio, tiene ventanales gigantescos y unas mesas estupendas. Y la verdad que la luz natural para leer periódicos siempre es mejor que la luz artificial.
Javier, estoy feliz porque estoy pensando que he encontrado a esa persona a la que se refería Richard Kapuscinski, ¿no? Cuando decía que para ser buen periodista hay que ser buena persona, con la de hijos de puta que conocemos.
Yo no estoy de acuerdo.
El problema es que se ha jubilado. A mí te veo como una excelente persona, no sé si luego tienes un lado oscuro.
Yo no estoy de acuerdo con la frase de Kapuscinski.
Ni yo,
vamos. Yo conozco amigos míos cínicos y tampoco son malas personas, pero buenas personas tampoco las definiría. Bueno, son complejas, tienen muchas facetas, ¿no? Pero creo que no es imprescindible ser buena persona para ser buen periodista. Y sobre si lo que es uno, mejor que lo digan los demás.
Vale.
Es curioso porque estoy de acuerdo con los dos. Es verdad que nuestra profesión hay algunos que no son buenas personas, pero también con Lourdes, porque ayer estuve preguntando por ti, a ver si alguien me contaba algo malo de ti, y no hay manera.
Bueno, uno tiene enemigos también, ¿eh?
Pues no los conocemos.
Bueno, hay alguno que se nos viene a la cabeza, me parece que a los dos, y sí que los conocemos, y tienen nombre propio, ¿no? Y
ha llegado alguno lejos. Hay más de uno, sí. No muchos, pero alguno hay.
Oye, ¿estás jubilado?
Pues sí, hace como 7 meses estoy jubilado. Pero la verdad es que no he notado nada. Mi ritmo de vida creo que se ha acelerado con la jubilación.
¿No te permites el lujo de aburrirte, por ejemplo?
Bueno, está muy mal, porque aburrirse creo que es imprescindible. Creo que los niños y los adultos deberíamos aburrirnos más y no hacer nada. Mirar al techo o pasear sin ningún objetivo, ¿no? Pero sí, me aburro poco.
De hecho, me han contado que no paras, que tienes una... ahora estás con Frontera D, ¿no? Que sigue saliendo de momento digital solamente.
Bueno, y me temo que eternamente, porque llevamos 15 años, hemos hecho 3 antologías de papel, pero es una revista que nació con la voluntad, y además nació en Nueva York, una ciudad por la que creo que los dos tenemos cierta afinidad. La idea de hacer una revista semanal en papel que tuviera una versión web, y al final nos hemos quedado en este mundo tan impalpable, tan intangible de la red, ¿no? Que existe, pero uno a veces duda de si existe o no.
Y además eres un idealista, ¿no? Porque sigues apostando. Dices que Frontera D es una revista, de momento solo digital, pero que apuesta por el periodismo narrativo, la crónica y el ensayo, porque duda de que muchas noticias lo sean en realidad. ¡Guau!
Bueno, yo creo que estamos todos presos de esta vorágine en la que aparecen historias que parecen verdaderas. Y aparte, ahora que hay tanto aficionado y tanto profesional dedicado a fabricar pues esas fantasías animadas de ayer y de hoy, tanto en vídeo, en fotografía, en textos. Al final es casi imposible muchas veces saber esto es cierto o no es cierto. Hay mentiras que están también elaboradas y aparte suelen ser más interesantes y atractivas que las verdades. Y es muy difícil luchar contra ello, la verdad.
Por aquí pasaron unas chicas que hacen lo que ellas creen que es un informativo en TikTok y viendo sus vídeos preparando la entrevista, un vídeo empezaba con la frase: parece que en África hay gente que pasa hambre. Ese es un poco nivel de algunas cositas.
Sí. Bueno, es un buen arranque.
Sí, es un buen arranque, sí. Yo creo que es momento de desvelar que hoy tomamos un café lento, tranquilo, como a él le gusta, con el periodista, reportero, escritor, poeta, director de la revista digital Frontera D, como decimos, es presidente honorífico de Reporteros Sin Fronteras, es viejo periodista del País, viejo periodista del ABC, Alfonso Armada. Buenos días, Alfonso.
Hola, Javier, buenos días.
Tengo que decir que mencionabas antes Nueva York. Yo recuerdo haber coincidido contigo en alguna cobertura en el Consejo de Seguridad de la ONU y siempre tener la sensación de que tú habrías estado más a gusto cubriendo una obra pequeñita de teatro en el Off-Broadway que escuchando a Kofi Annan.
Cierto, pero la verdad que el Consejo de Seguridad en aquella época, cuando la famosa infecta guerra de Irak, el Consejo de Seguridad era un gran teatro del mundo. Yo me acuerdo cuando estuvo allí Colin Powell, cubriéndole las espaldas al jefe de la CIA, montando aquel teatrito tan malo para justificar que había armas de
con las probetas, ¿te acuerdas?
Exactamente, y era bueno, yo me daba cuenta que el propio Colin Powell no se creía lo que estaba contando. Fue una especie de enjuague tremendo en el que le embarcó Dan Rumsfeld con el Pentágono. Y aquello no se sostenía, ¿no? Pero bueno, creo que ahí cabe un poco su tumba, porque Powell era un tipo prestigioso y bastante decente dentro de la decencia que puede haber dentro de un gobierno, y de un gobierno poderoso.
Fíjate, has estado en Nueva York, has estado cubriendo la guerra en Sarajevo, en Bosnia, has estado cubriendo las guerras en África, en Centro África. Siempre ser reportero de guerra tiene una aura como romántica, ¿no? Y en cambio no nos preparan ni en la facultad, ni tampoco como mensaje a afrontar el horror o a contar el horror y el dolor ajeno, ¿no?
Bueno, ya no me considero reportero de guerra, aunque he cubierto unas pocas, pero creo que esa asignatura falta en las facultades, ¿no? Prepararte para el dolor de los demás, porque te va a cambiar para siempre, ¿no? Y además yo creo que si eres incapaz de ponerte en lugar del otro y de sentir compasión, no puedes trabajar decentemente. Lo cual no quiere decir que no tengas que establecer cierta distancia, ¿no? Es complicado, ¿eh? Le pasa a los fotógrafos. ¿Dónde pones la cámara? ¿Qué cuentas? ¿Qué no cuentas? ¿Qué enfocas? Y después, ¿qué publicas? Y toda persona que se acerca a los abismos del dolor, al sufrimiento humano en su lado más oscuro, pues al final te va a tocar, te va a cambiar para siempre. Y ese equipaje va a formar parte de ti. Y creo que es difícil prepararse psicológica, espiritualmente, mentalmente para ello.
Bueno, y luego hay otra cosa que hemos vivido tú y yo, Alfonso, y no te voy a decir nada como presidente de honor de Reporteros Sin Fronteras, es la diferencia entre ese corresponsal de guerra o enviado especial que va con la cobertura de un medio que le protege y ese otro que va a ver si puede colocar una crónica a 6 euros la pieza, ¿no?
Bueno, los freelance, que es una epidemia, una triste epidemia que estamos padeciendo en España, pues es lamentable, ¿no? Que muchas, la guerra de Ucrania, en gran medida, no solo, pero ha sido cubierto por muchas, está siendo cubierta por muchos freelance, y también los periodistas que viven en sus países, ¿no? A fin de cuentas, tú llegas allí con tu pasaporte, tu billete de vuelta, pero los mexicanos que viven allí, o los yemenitas, o los yemeníes, o los afganos, bueno, los que quedan, porque en Afganistán casi no quedan periodistas, sobre todo las mujeres periodistas han ido casi todas, y muchas están en España. La gente que tiene que contar la desgracia de su propio país, ¿no? Como cuando en España los reporteros nacionales tenían que cortar lo que estaba pasando aquí. Podías irte, por supuesto, ¿no? Pero irte siempre supone un desgarro y dejar de contar, claro.
¿Cómo estás siguiendo las crónicas que nos llegan de la guerra de Ucrania? Porque a veces parece que últimamente estamos centrando el foco mucho en la emotividad, ¿no? En narrar desde la emotividad y no desde el contexto.
Bueno, creo que hay de todo, ¿no? Hay reporteros que son capaces, pues, de introducir elementos, pues, de historias humanas que son las que hacen que la gente se pueda identificar con el otro y ponerse en un lugar. Y después también están aportando las razones o los pretextos, sobre todo, que Putin escribió y sigue escribiendo para la invasión, ¿no? Creo que hay un poco de todo, que hay buenas y buenas crónicas analíticas y también hay crónicas a veces que abusan de la emoción, ¿no? También es un equilibrio complicado, ¿eh? Creo que tienes que darle al lector, al televidente, al contexto. El problema, por ejemplo, de la televisión, que a mí me sobrecoge, es que les obligan, les piden unas crónicas de 50 segundos o de un minuto. Sí. Y claro, ¿cómo introduces contexto, en fin, argumentos, elementos reales de lo que está ocurriendo y un poco de emoción? Sí. Es verdad que la imagen es muy poderosa, ¿no? Pero creo que si no la explicas bien, las imágenes sin pies, las imágenes sin texto, se vuelven muy ambiguas y peligrosas a veces.
Oye, vamos a hablar, o cuéntanos los entresijos de una de las grandes singularidades de tu carrera, porque tú eres del país de toda la vida, digamos, y yo creo que se te va a recordar por ser del país de toda la vida, pero en un momento dado te fiché a la ABC, cuando los medios de comunicación tenían dinero, no sé si te acuerdas de aquella época.
Claro, ¿cómo no acordar?
¿Cómo se pasa de un periódico a otro ideológicamente contrario?
Voy a hacer la historia breve porque esto tiene que ver con la monarquía.
Wow.
Tiene que ver con el actual rey. Cuando era príncipe de Asturias, resulta que se va a Nueva Zelanda y Australia. Y yo le digo a Sol Gallego Díaz, que era directora adjunta del país: Sol, me he enterado que el príncipe de Asturias se va a Nueva Zelanda y yo desde pequeño estoy obsesionado con Nueva Zelanda. Sabes que Nueva Zelanda son las antípodas exactas, sí, sí, de España. Y en concreto, si cavas un agujero en Viveiro, en Lugo, acabas en Christchurch, en la isla sur de Nueva Zelanda.
Todo acaba en Lugo, como la gente sabe.
Pues seguramente todo acaba en Lugo, sí. Entonces, pues cuando enteré de este viaje, le dije: Sol, yo no hago información de la Casa Real, pero me encantaría ir a este viaje. Y me embarcó. Me empotró en ese viaje real, ¿no? Fue un viaje maravilloso y por ABC iba Catalina Luca de Tena. Y a la vuelta del viaje, nos hicimos amigos, un día me dijo: ¿quieres ser corresponsal de ABC en Nueva York? Y me quedé lívido: ¿qué te pasa, no? Que yo jamás había pensado trabajar para ABC y vivir en Nueva York. Y estuve un mes entero debatiendo con el director del país, entonces era Jesús Tiberio. Estuvimos un mes entero debatiendo y él me decía: pero yo no quiero que te vayas, pero esta oferta es muy buena y tal. ¿Qué quieres? Yo: quiero África de verdad, que el país se cree África, quiero viajar más, escribir de deportes en África, de cultura en África, de política en África. Y después de un mes, por cierto, Ramón Lobo me dijo: oye, si tú no quieres, diles que yo me ofrezco.
Sí, Ramón siempre está ahí para el quite, sí, sí.
Siempre está el quite, sí. Y al final, pues bueno, no llegamos a un acuerdo y Tiberio me dijo: mira, no somos el New York Times ni somos Le Monde para tener una sola persona dedicada a África. Entonces me fui y la verdad que nunca me he arrepentido. Yo he sido muy libre en ABC. ABC es un periódico, clásico de toda la vida, con vergüenzas y caras amables como tiene el país, por todos los periódicos, ¿no? Pero encontré un ambiente estupendo y sobre todo estar de corresponsal, como tú bien sabes, es una forma maravillosa de vivir lejos de los jefes. Y en Nueva York pasan tantas cosas, a veces pasan demasiado, de hecho pasaron. Mi madre, que estaba tan contenta de que ya no iba a cubrir guerras, dice: por fin te vas a un lugar en paz.
Y llegó el 11.
Y cuando, sí, cuando las Torres Gemelas, me dijo: parece que la guerra te sigue los pasos.
Pero fuiste, sí.
Exacto, lo que dije, Javier.
No, adelante, Lourdes, creo que hemos pensado lo mismo tú y yo.
Estamos pensando lo mismo, sí, pero luego te pusiste al lado de los jefes, fuiste de adjunto a la dirección de ABC, que eso es.
Sí, pero adjunto a la dirección es
tener despacho
aquí.
Bueno, ¿eh?
No tenía despacho. ¿No? El orden de los factores, como aprendimos en la infancia, altera el producto. Y no es lo mismo ser adjunto al director que director adjunto. Entonces, director es un puesto decorativo, es un florero que habla. Pasa que yo hablaba mucho y a mí me contrataron para decir lo que pensaba.
¿Y cuánto duraste?
Pues duré mucho tiempo. La verdad que como adjunto al director creo que estuve casi 4 años. Y después dirigí el máster de periodismo, que fue una etapa maravillosa, lo pasé muy bien. Y también estuve con ABC Cultural 2 años, que para mí fue mi sueño, porque claro, yo recuerdo cuando al país llegaba el ABC con el ABC Cultural, la gente, está mal decirlo, pero dejaba el periódico de lado y se quedaba con el Cultural. Y algunos amigos también, amigos en el kiosco compraban el ABC y se quedaban con el Cultural. Y esa etapa, la verdad, que lo pasé muy bien.
Oye, que me han dicho que ya no coges aviones, tanto viajar para esto.
Bueno, ya me gustaría, el otro día cogí uno, he pecado.
¿Y te trataron bien o no?
Sí, la verdad, porque era un viaje muy temprano y eso que era una compañía de estas de bajo coste que maltratan y que no dejan casi ver equipaje, tienes que estar casi desnudo en el avión. Pero era un avión tempranero que salía de Menorca y tuve que volver en avión. Pero sí, intento no coger aviones porque para mí van muy deprisa. Es que en eso no sé, soy un romántico, pero me gustan los viajes lentos. De eso me voy ahora dentro de un rato a Vigo y me voy en autobús. Sale a las 10 y llega a Vigo a las 6 de la tarde.
Eso es, vamos, ahí tienes tiempo para pensar y para leer de entera la prensa del domingo.
Ayer no me dio tiempo porque estaba en Segovia con el premio Cirilo Rodríguez y mi mujer me compró aquí en el kiosco del barrio la prensa internacional y hoy me llevo el periódico del día y 3 periódicos de ayer.
Mira, ahora que lo mencionas, empezaba yo mandando un abrazo a Aurelio Martín, que se llevó el premio de honor, ¿eh?
Sí, además está, bueno, está un poco frágil, la verdad que fue muy emocionante. Ayer además habló con muchísima energía. Está frágil de cuerpo, pero está, en fin, radiante de espíritu.
Estuviste con la vieja tribu allí, ¿eh? Con Ramón, con Gervasio.
Sí, con muy buenos amigos, con Tomás Alcoberro, bueno, con muchos, muchos periodistas, con Marta López del periódico. Son encuentros anuales, bueno, esto parece eso, la tribu con sus ritos de paso, pero nos reímos mucho, hubo muy buen ambiente y la verdad es que el premio estuvo disputado como siempre, se lo llevó al final Miguel Ángel de la Fuente, un cámara de Televisión Española. Bueno, es una forma de reconocer a un sector que muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Los fotógrafos sí han sido reconocidos por el Cirilo, pero los cámaras de televisión muy raramente, entonces era de justicia. También estaba Óscar Mijallo, que combatía contra su amigo, y María Sanovilla, una periodista freelance precisamente, que está haciendo una cobertura impresionante en Ucrania.
Sobre la mesa, Javier, tengo el último libro de Alfonso Armada, Cuaderno de viaje al país natal. Después de rodar por medio mundo, vuelves la mirada, ¿no?
Bueno, fue una propuesta de Faro de Vigo, que fue mi primer periódico, y me propusieron volver a Galicia después de más de 40 años aquí en Madrid, ¿no? Y fue un intento de ver si quedaba algo del niño que fui y de la Galicia que era, ¿no? Hace unos días, leyendo otro libro de un amigo, de Hilario J. Rodríguez, Constendo Babel, al final tiene una frase de Nicolás Rey, y dice Nicolás Rey, no se puede volver a casa. Nos empeñamos en volver a casa y una vez que te has ido, es verdad que bueno, que después en el mundo real, mucha gente no solo no vuelve a casa porque nunca se va de casa, pero desde un sentido metafórico, no puedes volver a la infancia. Y está bien así, está bien que no poder volver porque estaríamos todos como el niño del tambor de hojalata, ¿no? Sí. Negándonos a crecer y tocando el tambor.
Buscando lo que nunca vamos a encontrar. Oye, que gracias por charlar un ratito con nosotros antes del viaje. Periodista, reportero, escritor, poeta, buena gente según todo el mundo, ya encontraremos a alguien que diga lo contrario, y director de la revista digital Frontera de Alfonso Armada. Un abrazo fuerte, Alfonso, y buen viaje en autobús hoy.
Un abrazo, Javier. Hasta pronto.
Os llevo sándwiches.
Por favor, dos vegetales y una ensaladilla para mí. It comes and goes in waves. It always runs back, but it's never quite the same. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.